FM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Respuestas a las incógnitas de nuestra fábrica de ideas, que es nuestra mente. Pero no sucede, porque conforme vamos creciendo, aquella fábrica de ideas va disminuyendo, esta su producción escasea. Dejamos de cuestionar, aceptamos pues lo que sea, aun sea algo que nuestra mente muy ilógico y muy mal vea. Pues nos enseñan las respuestas, pero no porque sean esas, simplemente nos rellenan de conceptos e ideas a preguntas que no hicimos o que no nos interesan, pero que luego aceptamos porque nos crean. La idea de que saber conceptos es más importante que eso que nosotros aprendemos en base a ideas, propias reflexiones, y estas son las que en verdad enseñan mucho más que aquellos textos que aprendemos de escuelas. Pues el modelo educativo que nos rige en todo el mundo no mide la inteligencia sino las pruebas, y esto hace que a la obediencia se le llame inteligencia y que nombre en desobediencia cada nueva idea. La creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación del modelo educativo que la asesinó, uniformando mentes con opresión, exigiendo obediencia sobre la razón, prefiriendo ante todo calificación, mientras no se valora la autorreflexión. Muchos piensan que una nota refleja la comprensión y que altas calificaciones muestran a alguien superior. Este tipo de etiquetas no demuestran más que el hecho de que algunos se adaptaron al modelo, pues mejor. Pero hablar de inteligencia no es hablar de evaluación, es ir más allá que solo almacenar información, es pensar, asimilar y ofrecer innovación. Pero esta es la situación. El modelo educativo que tenemos no valora ni valorará la habilidad que tenemos ahora, pues está creando empleados de habilidades motoras que trabajen sin cansancio como una locomotora. La meta de este sistema no es crear un pensador, sino alguien que sin pensarlo obedezca sin razón, para que intercambie su tiempo y producción por dinero. La educación no es el problema, sino el sistema de hoy. La creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación del modelo educativo que la asesinó, uniformando mentes con opresión, exigiendo obediencia sobre la razón, prefiriendo ante todo calificación.
Mientras se sigan valorando más las portadas que el contenido, seguiremos viviendo en un mundo de apariencias, donde las etiquetas definen a las personas. En un mundo donde no vale la pena pensar, porque el simple hecho de hacerlo implica marginación social. En un mundo donde ser creativo significa estar loco hasta que te vean triunfar.
La creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación del modelo educativo que la asesinó, uniformando mentes con opresión, exigiendo obediencia sobre la razón, prefiriendo ante todo calificación, mientras no se valora la autorreflexión.
Once y cuatro de la mañana, bienvenidos a una emisión más aquí en El Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a quienes nos sintonizan en los 14:30 AM o a través de www.uniminutoradio. Los estamos invitando a todos ustedes a que estén conectados a través de nuestras diferentes redes sociales. Y nada, los saludamos acá en esta mesa de trabajo. Erika, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Valquiria. Buenos días, Daniel. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan por los 14:30 AM o por www.uniminutoradio.com.
Daniel, buenos días.
Buenos días, Valquiria. Buenos días, Erika. Sí, saludamos a todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio en esta emisión más de El Puente.
Bueno, y en este jueves 22 de junio tenemos dos invitados muy importantes, entonces vamos a saludar al primero de ellos, que es Benjamín. Benjamín, buenos días.
Buenos días, Valquiria. ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, ¿cómo estás?
Excelente, muchas gracias.
Bueno, y por el otro lado tenemos a Orlando. Orlando, buenos días.
Buenos días y buenos días a la mesa de trabajo. Qué gusto estar de nuevo con ustedes.
Bueno, encantada. Entonces, recordamos que el tema de nuestra semana o del día de hoy es la pedagogía praxeológica y social. Los dos invitados que tenemos en la mesa están muy involucrados con el tema de investigación en Uniminuto. Así que queremos saber, antes de entrar un poco a fondo del tema, ¿qué hace Benjamín en Uniminuto?
Bueno, yo trabajo en la Dirección de Investigaciones y acompaño grupos y semilleros de investigación, algunas asesorías a profesores, a estudiantes, acompaño algunas monografías también. Eso es en general lo que yo hago aquí en Uniminuto.
Perfecto. Y Orlando, ¿tú qué haces acá en Uniminuto?
Bueno, muchísimas cosas, porque cuando estamos en Uniminuto todos tenemos que hacer bastantes cosas. Pero de momento, lo primero que tengo que decir es que llevo 18 años con la universidad y he sido docente y he enseñado antropología y sociología y muchas otras cosas. Y en los últimos 4 años estoy en la dirección de investigación de la sede principal. Junto con Benjamín, pues trabajamos proyectos de investigación, semilleros de investigación, todo lo que tiene que ver con innovación. Y últimamente estamos dedicando un buen tiempo a investigar un poco sobre la praxeología. Entonces, como hacer un recorrido de lo que se ha hecho, lo que ha hecho el padre Juliao a lo largo de estos 25 años, y hemos planteado un proyecto de investigación involucrando otras sedes. Hemos involucrado Bello, Cali, Cundinamarca, Universidad Virtual y, por supuesto, sede principal. Entonces, eso es como el contexto en el que en este momento me estoy moviendo.
Perfecto. Bueno, profe Benjamín, usted, ¿cree que la praxeología está muy relacionada con la investigación o cada una va por una línea diferente o si es posible articularlas?
Bueno, digamos que en la perspectiva de Uniminuto, sí, hay una sintonía grande. Pues uno no podría decir que es 100% como uno lo desea, como uno lo sueña, pero digamos que en Uniminuto sí está muy relacionada. Es un enfoque, digamos que en otras universidades se tienen otros enfoques. En Uniminuto hemos estado trabajando fuerte porque superemos lo metodológico de la praxeología y empecemos a trabajar un poco más el tema de impregnar la práctica investigativa con lo que es lo praxeológico. Entonces, hemos visto con Orlando en el proyecto que hemos estado desarrollando este año, y es que pues en la medida en que hemos hecho los esfuerzos, las capacitaciones, los talleres, el padre Juliao ha llevado pues sus textos a la máxima expresión, nos hemos dado cuenta que los profesores y los estudiantes han llevado pues ese concepto de praxeología en investigación mucho más allá de pronto de lo que nosotros como profes eventualmente lo llevamos, y es que lo trascienden a una práctica de vida. El estudiante ya hace sus reflexiones cotidianas frente a lo que hace en lo praxeológico. Y muchas veces sin utilizar, como lo dice el padre Juliao, sin utilizar los 4 momentos, el estudiante hace la reflexión sobre su práctica como estudiante, como persona, como ser viviente. Entonces sí siento que hay en Uniminuto una creciente, hay una espiral que también él lo denomina, y es que día con día más se van sumando a esta gran tendencia de investigar en el enfoque praxeológico y con el enfoque praxeológico.
Perfecto, muchas gracias. Y profe Orlando, lo mismo. ¿Usted cree que la praxeología, desde su perspectiva, desde sus experiencias, está unida y está vinculada con la investigación?
Sí, yo creo que totalmente. Cuando miramos nosotros el desarrollo histórico que ha tenido, sin duda está vinculada, por un lado, inicialmente lo hizo a la pedagogía, pero cuando uno mira la metodología en investigación, sin duda está vinculado, o sea, no se puede separar. Y más aún, yo pienso que para Uniminuto, definitivamente en lo que está marcando estos 25 años, tiene que ser es un proyecto total de investigación que se debe pensar desde ahí, porque eso nos da identidad y nos da identidad institucional.
Perfecto, bueno, hay Erika, dinos.
Sí, profe Benjamín, tú ahorita hablabas de 4 momentos de la praxeología. ¿Tú podrías decirnos cuáles son?
Ah, bueno, lo que pasa es que la praxeología en un principio, cuando el padre Juliado la ha logrado como asir, después de mucho tiempo de reflexión, él plantea cuatro momentos que nos permiten a nosotros a abordar la realidad. Entonces dice, bueno, un primer momento que es el momento del ver, es un momento contemplativo en el que no solamente se reduce al tema de la observación del ojo como tal, sino es una contemplación del sujeto a una realidad, es contemplar la realidad. En un segundo momento es el momento del juzgar, que es donde, digámoslo así, entra a dialogar uno de los elementos teóricos que nosotros necesitamos en investigación, en pedagogía. Un tercer momento que es el del actuar, que lo denomina en el enfoque praxeológico como la etapa programática, es mirar cómo voy a hacer las cosas, y del actuar. Y finalmente termina con la evolución creativa, que es la manera como yo transformo mi práctica. Si uno lo ve en ese sentido, pareciera que fuera lineal, ¿cierto? Es decir, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso y terminamos. Pero cuando uno ya experimenta qué es lo praxeológico, uno se da cuenta que no son pasos, no son prerequisitos. A la par, sí, necesariamente uno necesita como contemplar una realidad, pero luego todos esos pasos se van dando en dos tendencias, la simultaneidad y la interdependencia. Porque yo empiezo a teorizar, no quiere decir que he dejado de contemplar la realidad. Pues casi que se van mezclando de manera permanente. Entonces, en algún momento el investigador praxeólogo, está haciendo una fase de contemplación de la realidad, pero inmediatamente se está planteando qué teoría me puede ayudar a resolver ese problema con el que me estoy enfrentando, o esta idea de investigación, cómo la voy a abordar. En ese mismo instante la persona dice cómo lo hago y establece sistemas de acción, cómo lo voy a realizar. Pero también en ese mismo momento se está transformando. Entonces, cuando nosotros hablamos de interdependencia y simultaneidad, es que no puedo separar los momentos. Por eso el padre Julián no lo llama etapas, sino son momentos, así como nosotros. No dejamos de respirar por parpadear, y cuando suspiramos no dejamos de mirarnos. Entonces, son momentos que se van dando simultáneamente e interdependiente. Esos son como los momentos que él maneja en el enfoque praxeológico.
Sí, y pienso además que podemos complementar un poco. Si uno mira esta estructura de la que nos está hablando Benjamín y que la expresa muy bien el padre Juliado también en sus libros, en sus 7, 8 libros ya, fíjémonos que ahí están los pasos de la investigación. O sea, no se sale para nada de lo que es la investigación, y yo creo que con unos elementos de innovación, como lo ha marcado Benjamín, que tiene que ver con la simultaneidad, que a veces se nos olvida un poco. Esto sucede en un solo acto, porque nosotros cuando miramos estamos también juzgando, y cuando estamos juzgando estamos pensando en cómo modificamos y cómo transformamos nuestras acciones, de tal manera que ahí está la innovación, y tal vez por eso ha llamado tanto la atención en distintos escenarios esta propuesta de la praxeología que se está haciendo al interior de un minuto y que va rompiendo fronteras cada vez más.
Bueno, ayer acá en la mesa de trabajo teníamos justamente al padre Juliado y conversábamos con él que desde su realidad y desde ese trabajo de construcción que él ha venido teniendo durante esos 25 años, aún falta algo. ¿Qué cree usted, profe Benjamín, que falta para que el tema de la praxeología realmente sea vivido tanto por los docentes como por los estudiantes de Uniminuto?
Bueno, yo creo que más allá de faltar son oportunidades institucionales, oportunidades en otros programas, porque nos hemos dado cuenta que a veces él publica los libros o hace las conferencias, pero no hemos tenido todavía como la oportunidad de impactar a unos contextos mucho más mediáticos. Por ejemplo, eso que ustedes están haciendo con las entrevistas me parece súper, porque llegamos a otros contextos, pero ¿qué tal si empezamos también a pensar en una cátedra, como lo estamos haciendo en este momento, que es una cátedra transversal sobre praxeología, donde nos planteemos algo así como un voluntariado, ¿no? Y es como ingresar a un NRC, a una cátedra, donde yo pueda ir allá y asistir, pues porque me gusta, ¿sí? Eventualmente no tendría que ser tan institucional, porque... O sea, debe ser institucional en la medida en que nos brinda las posibilidades de ingresar, pero no tendría que ser tan rígido, porque rompería con la misma estructura de lo praxeológico, y es ese tema de la reflexión propia del sujeto. Oportunidades, lo que nos haría falta, a mí me parece que es más como en ese sentido, porque lo otro lo hemos ido logrando pues en escenarios, digamos que es en... La pregunta es bastante interesante. Claro. Es interesante porque lo pone uno a pensar, bueno, y todo lo que hemos hecho, claro, uno ya escucha, nosotros en una entrevista que le hacíamos hace unos días para la investigación que estamos trabajando con Orlando y otros profes en Cundinamarca, en Bello, en Cali y en UVD, nos planteábamos una serie de preguntas y entonces en algún momento le decíamos al padre Juliado, pues en esa misma sintonía, bueno, y la praxeología como ahora qué, cuál es el fin de una praxeología, qué nosotros estamos esperando que la praxeología sea, porque termina siendo una cosa muy pegajosa. Uno hace una conferencia sobre praxeología o hace un taller de praxeología y la gente queda muy tocada, le gusta la temática, le gusta como la dimensión narrativa, la dimensión poética que lo praxeológico tiene. A veces él decía, pero ¿cuál es como esa dimensión? Yo le decía, pero cuando el padre Juliado lo nombra en el cuarto momento, que es la evolución creativa, y utiliza esa expresión de cómo se sueña usted, ¿sí? ¿Cuáles son sus sueños? Entonces uno dice, tiene también una dimensión que va mucho más allá de como esa aparente concreción que tenemos en lo epistemológico. Y nos suelta otro tipo de, pues, de epistemologías también. Pero resulta siendo bien, bien interesante la pregunta. No sé, Orlando, ¿cómo lo ve ahí?
Sí, nos hemos cuestionado bastante sobre qué hace falta. Yo hablaría de tres palabras, así como para ponerlo en palabras muy sencillas. Pienso que falta pasión, ¿sí? Y nos falta pasión en términos institucionales y nos falta pasión a veces en términos particulares, ¿no? Esa pasión, pienso yo, tiene que ver también con los deseos de investigar y de construir y de hacer una universidad diferente, que es el sueño del padre García Herreros. Y que lo plantea muy bien el padre Juliado. Nosotros estamos pensando en un país nuevo, y si pensamos en un país nuevo y en una institución nueva, que un minuto sea nueva, tenemos que ponerle pasión, y tenemos que ponerle pasión a las personas o en las personas. Entonces, primer elemento, pasión. Hemos sido apasionados a lo largo de nuestra historia. Yo creo que un minuto es una historia de amor y es una historia de pasión, y no se nos puede olvidar eso, primera cosa. Segundo, encontrar toda la pertinencia que tiene la praxeología para la institución, pero también para el país. Y pensaría yo que a nivel internacional la praxeología en su momento va a romper fronteras y tendría que llegar. Pero esto implica lo que ya decía Benjamín también, una comunicación adecuada, ¿no? Saber cantar y saber decir lo que somos nosotros. Y esto estaría ligado a un tercer elemento, que es darle toda la relevancia que tiene para un minuto la praxeología. Entonces siento yo que si desarrollamos esos tres aspectos en un futuro muy cercano, estaríamos hablando a nivel nacional, y lo digo porque hace poco estuve en Pereira y luego en Medellín, y allí ya conocen el concepto, por lo menos ya se está tocando el concepto. Entonces creo que si le ponemos nosotros desde medios de comunicación, como lo estamos haciendo en este momento, si los estudiantes, si los profesores, si los administrativos de Uniminuto están escuchando y permanentemente se están moviendo con la intención de la praxeología, seguramente esto va a llegar muy lejos, porque tiene que ver, repito, con la identidad institucional.
Sí, y yo no sé, otra cosa también importante, la que me hace pensar, Orlando, es como ese... Para muchas universidades hay como un afán increíble de posicionarse, de llegar a ciertos rankings. Cuando uno habla con Carlos Juliado, con el padre Juliado, uno siente que no hay esa angustia, no hay ese afán. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, con 25 años que llevo a la universidad, hemos logrado este posicionamiento y ha sido gracias al trabajo que él ha hecho, a los integrantes de la mesa de praxeología, a muchos decanos que se han comprometido, a muchas direcciones, a las rectorías, entre otras cosas. No hemos hecho la tarea de, como lo llaman en otro tipo de sistema, de medir cómo va la cosa, ¿no? Cómo y hasta dónde ha llegado la expansión del pensamiento de lo praxeológico en investigación, en pedagogía o en academia. Con Orlando, un poco el trabajo que estamos haciendo sobre cuál es el sentido y la aplicación de la praxeología en los proyectos de investigación, queremos también un poco poner en evidencia ello, ¿no? Y es que en 25 años se ha logrado muchísimo. Un poco el tema del lenguaje propio de lo praxeológico que nosotros manejamos cuando hablamos de los momentos y cuando hablamos de las formas de abordar la realidad. No es un lenguaje estándar para todas las comunidades científicas, es un lenguaje propio que nosotros hemos ido poco poco incorporando, y lo que hace un momento decía, ¿no? Como impregnando en las personas. Entonces, ya como que entramos en sintonía cuando alguien dice una palabra, uno dice, ah, ¿tú has leído algo de praxeología? Sí, ah, se nota, o sea, se nota. Entonces, también es un tema de tiempo, el espacio lo conquista también el tiempo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde queremos llegar? También tendríamos que darnos un poco de tiempo.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen. Sin embargo, a veces es muy triste uno como estudiante conocer sobre praxeología y ver que muchos de sus docentes lo que saben es muy vago y no logran impregnar ese sentido praxeológico. Entonces, me gustaría de pronto tener una opinión de Erika, que ya próximamente es una futura egresada de Uniminuto. ¿Cómo te vas tú con la praxeología? O sea, ¿vas con ese sello de Uniminuto?
Pues mira, resulta que yo la semana pasada tuve que entregar mi sistematización y una de las retroalimentación fue, bueno, tienes que poner la praxeología de Uniminuto en tu trabajo. Y yo, ok, ¿y qué es esto? O sea, jamás, y lo que tú dices es verdad. A uno no le dan una clase, uno no la ve, ningún profesor viene y le... Bueno, vamos a ver la praxeología de Uniminuto, los cuatro momentos, no, nunca. Entonces, ¿qué me tocó? Mi tutora me dio un libro muy pequeñito del padre Julio y me dijo, mira, este es el más sencillo que hay, tienes un día para leerte lo que puedas y pues más los cuatro momentos para que realices lo que te hace falta de tu sistematización. Entonces uno espera, o sea, porque nunca en la academia le explican a uno este tipo de cosas. Al leerlo, los cuatro momentos, o sea, súper interesante, porque con la sistematización, sin querer, me di cuenta que lo estaba realizando. Entonces tuve que observar, tuve que empezar a juzgar las situaciones, las problemáticas que estaba vivenciando, tuve que empezar a actuar y al final tuve que hacer una devolución creativa. Entonces, sí, sin querer lo estaba realizando, pero pues sí me sentí como que bueno, falta esto, falta que los docentes nos expliquen más, falta que esta praxeología no solamente se quede como en la investigación o no solamente se quede con los docentes, sino que los estudiantes también queremos saber para empezar a aplicarla, porque me doy cuenta que la praxeología no solamente se aplica en la academia, en la investigación, sino también en la vida diaria. Entonces sí sería interesante que empezaran como a explicarnos más sobre la praxeología, para que, como dice Valquiria, salgamos con ese sello de praxeología de Uniminuto, de ninguna otra universidad, sino el sello de Uniminuto.
Bueno, Daniel es un practicante y él viene de la Universidad Santo Tomás. Él ayer muy juicioso se leyó una parte del libro del padre Juliao y yo quisiera saber tú, o sea, ¿qué has entrado, qué has descubierto, qué sientes que es la praxeología? ¿La ves bien o ni idea del tema? ¿Cómo lo ves tú, Dani?
Bueno, pues no sé. Digamos que más que leer el libro, digamos, fue solamente como un pequeño acercamiento a lo que yo tuve, pues digamos, a la praxeología. Pero lo que he leído me ha parecido verdaderamente interesante, ¿no? Sobre todo la idea de la teoría que se crea a raíz de la práctica y, digamos, viceversa, ¿no? Es algo que está como en constante diálogo. Y eso a mí me parece que es una cosa, pues, bastante, más que útil, como bastante cercana a la realidad, ¿no? Nosotros normalmente, eso lo hablábamos ayer con Juliao, pues nosotros normalmente vivimos entre el mundo de las ideas y el mundo de lo empírico. Entonces, a mí me parece que es una metodología, quizás una pedagogía, un estilo de vida, pues bastante, ¿cómo decirlo?, como fructífero, ¿no? Entonces, pues me parece bastante interesante y me parece que es como un chapeau, pues, de esta universidad.
Creo que ahí Daniel toca una parte muy importante y es que desde que conocí sobre la praxeología es no verla como un enfoque, como un modelo a seguir, sino como un estilo de vida, porque cuando tú aprendes a interiorizar lo que es la praxeología, descubres que esas fases son el proceso que cotidianamente uno como docente o como persona está haciendo, ver, juzgar, actuar y esa evolución creativa que siempre la he entendido no tanto como un producto final, sino como esa reflexión que a mí me queda de la experiencia que yo estoy viviendo. Entonces entiendo que debe ser eso, es un modelo de vida, y me parece genial lo que ustedes están pensándola como una cátedra, como un curso, porque es que debe ser la estampa, o sea, así como está Cátedra Minuto de Dios, emprendimiento, debe ser un espacio académico donde el estudiante realmente se impregne de lo que es el sentido praxeológico. Entonces, yo quisiera que alguno, ya sea el profe Benjamín, el profe Orlando o Erika, me digan cómo la praxeología puede estar interiorizada entre nosotros, es decir, no como, no lo pensemos como un docente, como psicólogo, sino como persona, yo cómo puedo vivir a diario y compartir con otra persona el sentido praxeológico. ¿Quién? ¿Benjamín? Sí, Orlando, Benjamín, vale. Erika.
No, pues yo creo que lo podemos hacer todos, pero ya tú has dicho una cosa muy importante, y es un estilo de vida, y ese estilo de vida se nota. Normalmente una persona que se interesa por el otro, que respeta profundamente al otro, cualquiera sean sus ideas, cualquiera sean sus ideologías, ¿sí?, su visión política, y puede dialogar con el otro ocupando su contexto, sin perderse, pero también abierto a que el otro entre, lo enriquezca con su visión de mundo, pienso yo que es una persona que comprende muy bien lo que es la praxeología, porque no es una cuestión rígida, ¿sí? Y el padre Juliado lo ha expresado en muchos momentos así. Nosotros tenemos que abrirnos al encuentro con el otro y un diálogo permanente. Si uno tiene esas claridades, nadie le puede a uno imponer nada o quitar nada, porque sabe lo que tiene. Y pienso yo, está dando cuenta de lo que es un sujeto praxeólogo, o una chica, o un estudiante, un ciudadano praxeólogo. Se entiende su contexto, entiende su lugar, permanentemente se está cuestionando sobre su propio quehacer, ¿cierto? Y puede dar cuenta en el escenario que sea. Si es así, pienso yo, si esa persona tiene esa claridad en lo personal y sabe la responsabilidad que tiene en términos sociales, estaría actuando como un eminente praxeólogo o praxeóloga, en esa plena conciencia del día a día, ¿no? No es una cuestión de estructuras y de fuerza y de tener la razón, sino de saber cómo nos acercamos más unos a otros como seres humanos, como personas y como sujetos históricos.
Profe Benjamín, Erika. Erika.
El profe me mira como que es tu turno. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo que es un estilo de vida. Y lo que decía ahorita, hace un momento, empecé a ver la praxeología no solamente en la academia, no solamente en la investigación, sino en la vida cotidiana. Entonces yo como ciudadano empiezo a observar, empiezo a actuar, empiezo a realizar una evolución creativa, empiezo a juzgar de lo que está sucediendo a mi alrededor, de lo que, por ejemplo, con el paro de los maestros. Entonces, ¿cómo esto está afectando mi sociedad? ¿Cómo esto está afectando la educación de mi país? Y ahí es, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya lo observé. Entonces, yo como ciudadana, dejando mi traje de psicóloga atrás y de estudiante uniminuto, yo como ciudadana, ¿qué voy a hacer para ayudar o para ser parte de la solución de diferentes conflictos que se presentan? Entonces, pues yo pienso que la praxeología es un estilo de vida el cual diariamente estamos con él. O sea, no es como que pues lo dejo a un lado y hay circunstancias que estamos viviendo y pues yo no miro, esto a mí no me toca, no me corresponde porque no es mi área, no tiene que ver nada con psicología, no. Sino cómo la praxeología me ayuda también a ser una buena ciudadana. Ahora sí, profe Benjamín.
Bueno, ahora sí, Erika.
Ahora sí le toca.
Ahora yo sumo todo y digo, estoy de acuerdo.
Sí.
hay cosas que me han llamado la atención de lo que se ha comentado. Porque, puede ser, pero en este caso no. Me gusta mucho lo que comentaste hace un momento como estudiante, que has tomado el de pronto fue el enfoque praxeológico. ¿El texto que leíste para terminar la sistematización?
Sí, fue uno chiquitico. La profesora me dijo, mira, este es el más sencillo que hay, uno azulito. Entonces me dijo,
unas flechas en la,
es una conferencia.
En la sí, que trae, de hecho, me gustó mucho porque en los momentos muestra un como un mapa mental, entonces es más fácil de entender, porque yo decía, bueno, y esto de observar, sí, yo miro, pero ¿y qué? Entonces ahí muestra como el paso a paso, bueno, observas esto, observas lo otro, realizas, entonces se los recomiendo para sí entender la praxeología.
Yo creo que yo también empecé con ese texto, un texto de 2011, que él trabaja, que se llama El Enfoque Praxeológico, sí. me gusta mucho porque, bueno, ahí tú mezclas de una u otra manera el tema de lo cotidiano, y es que eventualmente en la academia nos como que nos enseñaron, digamos, de la tradición que provengo, es como que a separar una cosa es lo académico, otra cosa es la vida, otra cosa son las relaciones. Incluso a nosotros como profesores nos decían, si usted tiene problemas, tiene que dejar sus problemas ahí en la entrada del colegio, y aquí no entran porque es que aquí hay que enseñar, bueno, entre otras cosas. Cuando uno ha aprendido a asumir que es un sujeto complejo, que es un sujeto que tiene pues muchas dimensiones, empieza a asumir como también lo académico empieza a entrar como una nueva dimensión que se puede trasladar hacia la realidad. El impulso vital, siento también que es una categoría bien importante la que pues está presente en la praxeología, ¿no? El permitirme como sujeto que la vida me pase, ¿no? Eventualmente uno vive como tan ocupado en una cantidad de cosas, haciendo cosas muy importantes, pero pareciera que cuando la vida le pasa a uno y cuando la vida le exige a uno ciertas comprensiones, uno no puede salir de los autores. Parece que los autores se vuelven como esas eminencias de los cuales, si yo no hablo de ellos, lo que yo estoy diciendo no es importante. Ello me lleva también a pensar mucho lo que decía
Daniel
hace un momento cuando hablaba del estilo de vida. Sí, es un estilo de vida. Yo no sé si de pronto lograron ustedes la percepción de Carlos Juliao. ¿Cómo es Carlos Juliao? Entonces uno dice, si en algún momento tendríamos que representar, darle un cuerpo a la praxeología, uno diría que esa es la manera.
Sí.
Tranquilo, pausado. En la charla, en la entrevista que teníamos con el padre Juliao, uno siempre busca como las pistas para hacer praxeología, ¿no? Entonces yo le preguntaba, bueno, padre Juliao, y si uno dijera que yo quiero ser praxeólogo, ¿cuáles son como esos mínimos para cumplir? Y después de todo lo que uno ha escuchado y ha leído sobre él, uno dice, uy, ahorita va a arrancar y va a decir una cantidad de cosas increíbles. Que por eso era mejor grabarlo que estar escribiendo, porque si lo escribo le pierdo atención.
Uh-huh.
Y entonces él dice, pues yo lo hablo en dos términos, que es un poco lo que te estás diciendo. Yo lo digo en el término de la reflexión personal que cada uno de nosotros hace, y entonces hace la transformación de su vida, uno. Y dos, el tema de la sistematización, que es clave. Entonces, en la sistematización nos explicaba él, o nos comentaba él, que es la manera, una vez yo he hecho todo ese proceso de transformación, de reflexión, de mirarme, de cuestionarme, de mirar otros que han hecho, de aplicarlo a mi vida, de mirar cómo estamos en los cambios, ahora es mi responsabilidad como de, voy a escribirlo, lo voy a sistematizar y se lo voy a entregar a otros. En alguna conferencia él decía una cosa bien interesante, y es, si su práctica le sirve para escribir un libro de motivación personal, hágalo. De pronto le sirve a otro, ese referente que hace un momento decía Valquiria sobre como modelo, como representación de vida, como un referente. Entonces, si alguien está pasando por una situación semejante a la que usted está planteando en ese texto, uno diría, oiga, me sirve, esa persona hizo eso, pues quisiera aplicarlo, a ver si de pronto me sirve también como para mi vida. Entonces, sí toca la praxeología, sí toca. Lo que a veces uno intenta hacer es desacademizarla, ¿no? Quitarle esa cantidad de términos que parece que la volvieron como estéril. Entonces la reducen a un método, la reducen a un elemento epistemológico, y entonces eso nadie lo quiere tocar, nadie lo quiere hacer, ¿no? Cuando le dicen a uno, ¿y qué fundamentación epistemológica tiene eso?
Sí,
nada, pero me la paso muy bueno.
Sí. Sí, así es. Bueno, 11:33 de la mañana, seguimos acá en El Puente, en esta mesa, conversando sobre pedagogía praxeológica. Vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio. Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Estudiante Uniminuto, ten presente las siguientes fechas para la matrícula del segundo semestre de 2017 de la sede principal.
Del 15 al 22 de junio tendrás un 3% de descuento para pago de contado.
Del 23 de junio al 24 de julio, matrícula ordinaria.
Y a partir del 25 de julio al 11 de agosto habrá un recargo del 10%.
Recuerda actualizar tus datos y descargar tu recibo en www.uniminuto.edu. Para mayor información, acércate a la plazoleta Padre Rafael García Herreros. Uniminuto, vigilada por el Ministerio de Educación.
Para cuidar de tu salud, regálate un minuto.
El ejercicio físico es un factor clave en tu bienestar integral. Separa 20 minutos al día para hacer alguna actividad física. Una pausa activa de 10 minutos en la mañana y otra al cerrar la tarde te permiten descansar del trabajo diario e invertir ese tiempo en tu salud.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 36 minutos.
¿Qué pasa si te digo que la educación está viva?
Que está en vos y en cada uno de nosotros descubrir cómo seguirla.
Que aprendices y educadores somos todos por igual.
Que la escuela, como la conocemos, tiene que cambiar.
¿Qué pasa si te digo que una escuela puede ser libre, orgánica e independiente?
Una red de pares, organizada colectivamente.
Un lugar donde el aprendizaje es intercambio y movimiento.
Ambiente e individuos recreándose en todo espacio y momento.
Educación es crecer como persona y comunidad.
Es respetar al individuo en toda su humanidad.
Es ser conscientes de que solo podemos amar si fuimos amados.
Y respetar a los otros si fuimos respetados.
Esta educación no es una utopía.
Hay millones de niños que así aprenden hoy en día.
Escuelas libres, activas y democráticas.
Algunos siguen métodos y otros aprenden en casa.
Se podría decir que son escuelas vivas.
Donde todo siempre cambia y se construyen a sí mismas.
Donde se respeta al niño, al adulto y al ambiente.
Pero más que nada, se respeta a la vida y a lo que representa.
¿Qué pasa si te digo que este es el momento?
Comparte, difunde y pon las ideas en movimiento.
¿Qué pasa si te digo que hoy es el día?
La tierra y la humanidad necesitan una educación viva.
En el puente estamos dialogando.
La creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación. Asesinos de la creatividad. ¿Por qué esta canción, Valky?
Bueno, creo que la letra, la escuchábamos al principio del programa, está muy relacionada con cómo la escuela se encarga de cortar la imaginación en los niños. Tú entras con un ideal y de repente, día tras día, en vez de que esa creatividad crezca, por el contrario, se empieza a romper. Y no solamente en los niños, sino también se ve muy vivencial en la universidad. Creo que la universidad es como uno de los espacios donde uno llega con mucha expectativa y de repente el docente es el típico tradicional que está dispuesto a cortarte las alas. Ayer lo mencionábamos con el padre y yo le decía que qué triste es ver que uno tiene muchas ideas en su cabeza y en vez de llegar a un espacio a formarse, no solo profesionalmente, sino personalmente, esa construcción de proyecto de vida se empieza a ver destruida y empieza uno a tener muchísimos problemas, y de ahí que nace que muchos estudiantes dejen la escuela, dejen la universidad antes de tiempo. Entonces, el profe Orlando, dialogábamos ahorita aquí en la pausa, que le llamó mucho la atención, profe. ¿Qué fue lo que más le impactó? ¿Qué frase o qué piensa usted de esta canción? Que es bastante peculiar.
Pues sí, muchas cosas me llamaron la atención, porque lo primero que uno puede decir es que definitivamente es como ese sueño La canción expresa como ese sueño que todos hemos tenido a lo largo del tiempo. Y lo digo por lo siguiente, si hay una vocación en el ser humano, es la vocación por el aprendizaje, ¿cierto? Todos, como que desde muy niños, llegamos a este planeta azul y queremos impregnarnos de cosas nuevas y tenemos una sed de conocimiento y una sed de sabiduría. Creo que todos hemos pasado y hemos atravesado eso. Obviamente, cuando uno está en la adolescencia, en la juventud, está como mucho más abierto y encuentra muchas trabas porque hay muchas formalidades. Y a veces nuestros jóvenes o las personas que están arrancando sus procesos de conocimiento encuentran que inicialmente, quienes ya tenemos un poquito de experiencia, ponemos un montón de talanqueras. Benjamín lo decía en un concepto epistemológico, ¿no? ¿Cuáles son esos estatutos epistemológicos para que todos ingresemos al mundo del conocimiento? Y eso pareciera que casi siempre para las personas jóvenes es una puerta que no les permite el ingreso. Yo creo que no nos podemos perder en un extremo o en el otro, ¿cierto? Y ahí me parece que es fundamental la praxeología también, para que no nos vayamos tan lejos. La canción nos está recordando un poco cómo se matan los sueños, cómo se matan esas ideas, y yo siento también, porque he sido profesor durante muchos años, que nuestros estudiantes a veces cuando entramos a situaciones muy rigurosas académicas, como que ponen un freno. Pero que si uno como docente invita a soñar y uno mismo también hace parte de esos sueños de la juventud, podemos estar en un proceso de crecimiento permanente. Y ahí no mataríamos los sueños, ahí no mataríamos las ideas, los deseos de aprender cosas nuevas. Yo creo que permanentemente todo el tiempo nosotros tenemos que estar desaprendiendo. ¿Sí? Que no solamente aprender y cerrar las cosas, sino desaprender también permanentemente. Los jóvenes, los adultos, las personas mayores, si están en esa idea de desaprender permanentemente, se pueden abrir a nuevas cosas. Entonces hay un poquito de miedo, yo creo que hay miedo de parte y parte, miedo de los adultos a cerrarnos y miedo a veces también de las nuevas poblaciones a indagar y a revisar un poco la historia, porque todos tenemos que dar cuenta en su momento de lo que han hecho nuestros antecesores, ¿no? Nosotros no arrancamos de nada, es lo propio del ser humano. La antropología nos dice que tenemos un pasado y que tenemos que revisar ese pasado para podernos coger fuerza y lanzarnos a lo que hay a futuro, ¿no? A lo que hay hacia el horizonte de posibilidad. Entonces, me parece la canción fantástica porque nos hace una advertencia, pero pienso yo también que no nos podemos quedar solamente ahí, ¿no? Uh-huh. Y es preciso y es muy bueno expresar nuestros malestares también y comprenderlos, ¿no? Y estar permanentemente abiertos.
Sí, yo creo que es pues bastante problemático todo lo de la educación en general, es bastante problemática, ¿no? Sabemos que hay un componente necesario de disciplinamiento, pero digamos que en qué momento se llega a la frustración, ¿no? Porque por lo menos yo como estudiante, es decir, no es algo únicamente de un minuto, pero pues normalmente uno sí se siente frustrado muchas veces cuando va al aula de clases, cuando está en clases. Entonces, pues yo creo que es un problema bastante importante. Sin embargo, pues lo que estaba diciendo aquí el profesor es muy cierto. Primero, no se puede olvidar que todos vamos parados sobre hombros de gigante. Y en ese sentido, nosotros debemos pues siempre estar preguntándonos, ¿no? Hacer como la crítica, quizás en términos kantianos, sobre todo lo que pasa, sobre todo el mundo, sobre lo otro, ¿no? Yo creo que en eso pues entra el enfoque praxeológico, ¿no?
Sí, tienes mucha razón en lo que dices, Daniel, y bastante interesante lo que nos comparte el profe Orlando. Bueno, ya casi estamos llegando a lo que es el final de nuestro programa del día de hoy, pero antes de irnos, me gustaría como saber de cada uno qué es como esa forma en la que cada uno se sueña praxeológicamente el futuro de la educación, si este sistema de la praxeología debe quedarse solo en el sistema educativo de Uniminuto o a, digamos, a nivel superior, o debe también pensarse en una educación, no sé, en la infancia, en la primaria, en el bachillerato, como un modelo a nivel global, llamémoslo así, ¿no? Cada uno cómo se sueña esa praxeología en la educación. Profe Benjamín, lo sabía.
Tenía la mano levantada.
Desde hace rato. Yo pienso también que es la posibilidad de soñar juntos. Lo praxeológico se nos puede también... O sea, si uno lo piensa modelar, yo siento que también podríamos caer en el tema de decir que esta es la única verdad. Que si queremos ser verdaderos, que si queremos ser liberadores, si queremos que nuestros estudiantes sueñen y que ya no se sigan creyendo más un ladrillo en la pared, como lo planteaban hace algún tiempo, yo pienso que esa es la posibilidad de soñar juntos, y en esos sueños juntos es que somos diversos. Entonces, al interior de cada institución existe un modelo, un enfoque, comillas, praxeológico, con el que sus fundadores, sus formadores pretendieron hacer un ideal de colegio súper, que sus estudiantes fueran lo mejor y fueran felices también. Entonces, pensaría que hay unos ideales ahí que tenemos que compartir, deshacernos un poco de los conceptos como igual, porque el maestro, el profesor y el estudiante no son iguales. Si tienen un sistema de equidades y tienen unas oportunidades equitativas, que es lo que estamos buscando, pero como igual no, porque así lo queramos pensar, no le puedo exigir a un estudiante lo que le estoy exigiendo a un docente, al padre de familia. Es en el reconocimiento incondicional que cada uno, así como es un ser irrepetible, no lo puedo maquetear, no lo puedo formalizar de tal manera que todos tengamos como un estándar de felicidad. Así como para nosotros aprender después de muchos años a escuchar fue muy complicado, hoy día a los estudiantes les es muy complicado escuchar una conferencia tan extensa y no levantar la mano y no hacer gesto y no enviar su emoticón y empezar a establecer otros sistemas de relación de comunicación que a nosotros nos tienen supremamente conmovidos, ¿no? Entonces, digamos que para mí lo más importante es que soñemos juntos, pero que esos sueños sean compartidos, ¿sí? Eso es como lo más importante.
Profe Orlando.
Totalmente de acuerdo con mi colega Benjamín, pero y pienso también que se trata de pensarnos y pensarnos muy en serio, ¿cierto? Pensarnos totalmente en serio es poder dar cuenta con el otro de nuestros intereses, de nuestras urgencias, de nuestras necesidades de progreso, del rigor que se debe tener en términos académicos y no huirle al rigor. Eso no nos sienta mal a ninguno. Nos sienta muy bien, tenemos que ser rigurosos y a veces se le tiene un poquito de miedo a la palabra rigor, ¿no? Se le tiene miedo a la formalidad, y la formalidad son formas, pero solamente eso, si entendemos que es una forma simplemente y que nosotros vamos de paso y que avanzamos, y aquí muy bien lo decía Daniel, en hombros de gigantes no tenemos miedo a perdernos. Entonces yo creo que a veces la incertidumbre pretende como ganarnos, coger más fuerza, ¿no? Pero no, si estamos seguros de lo que queremos, si compartimos nuestros sueños, si podemos establecer diálogos y acuerdos, aunque sean mínimos acuerdos, con el otro sujeto que está con nosotros, que comparte la vida, y si entendemos que yo soy todos también, porque en cada uno de nosotros sin duda hay una síntesis de humanidad, y no es una síntesis pequeña, sino cuánta historia hay en cada uno de nosotros, cuántas vidas han pasado por nuestra propia vida, entonces nos damos cuenta que nos pertenecemos unos a otros y que podemos establecer proyectos muy sólidos y muy grandes.
Muchas gracias. Erika.
Bueno, yo tengo aquí una frase de la canción que dice: mientras se sigan valorando más las portadas que el contenido, seguiremos viviendo en un mundo de apariencias. Mientras nosotros como docentes nos interese es que los estudiantes aprendan y aprendan teoría y no nos enfocamos en que sean cada vez mejores ciudadanos y en que estén pendientes del otro, del diálogo con el otro, pues el mundo pues no va a mejorar. Entonces pienso que la praxeología realmente es importante siempre y cuando no solamente se utilice en la educación, ni en la investigación, ni en campos académicos, sino también en la vida cotidiana. Y bueno, 11:48, antes de irnos, quisiera aprovechar este espacio para darle un feliz cumpleaños a nuestra compañera Paula Rodríguez, que nos está escuchando. Ella hace parte del proyecto Marfil. Te deseamos un feliz cumpleaños aquí de todos de la mesa del trabajo, feliz de parte cumpleaños. de parte de los profes, de parte de Alexandra, de Karen, de Valquiria, que sigas cumpliendo muchos más y que Dios te bendiga.
Así es, entonces esperamos que Paula pase un día muy bonito, rodeada de todas las personas que lo quieren. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía a través de los 1430M o por www.uniminutoradio. Muchas gracias al profe Benjamín, al profe Orlando por haber compartido esta mesa de trabajo y habernos compartido su experiencia de la praxeología desde los ámbitos investigativos. Y esto ha sido todo por hoy y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Chao, chao.
Adiós.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se canta.
Para ti, ¿qué significado tiene la música vallenata?
Sentimiento, amor y poesía.
Historia, acontecimiento y vivencia de pueblos y personajes.
Un canto al amor, al desamor, a la mujer y al perdón, y que muchas veces transmite melancolía.
Ajá, parranda, amigos, folclor y mucha alegría.
El vallenato, tradición y cultura del pueblo colombiano.
Lo sabemos. Ser la oveja sexy de la familia no es nada fácil. Pero mira que estamos sedientos de corazones. Lo más destacado de nuestra emisora también suena en imágenes. Búscanos en Instagram como @uniminutoradio. Un minuto es in. Aviso del director. Instagram es una red social de fotos, no un muro de los lamentos.
Somos mujeres de Antioquia y Chocó. Lo que vivimos y hacemos es diferente, pero todas somos mujeres que apostamos por la paz. Estas son nuestras historias.
Hoy presentamos
el Premio Mayor.
Que se acabaron las opciones, que todo sale mal. Bueno, esta historia tiene de difícil, de malo y de bueno también.
No puede ser que esto me esté pasando a mí. Dejé a mi casa, a mis padres, allí en una vereda del oriente antioqueño, donde nací. La situación económica era difícil, no había ni para el estudio. Yo quería algo mejor y ellos, mis padres, también para mí. Pero igual.